La matanza de los abogados de Atocha fue un atentado cometido por terroristas de extrema derecha en la calle Atocha de Madrid, la noche del 24 de enero de 1977. 5 abogados fueron asesinados, lo que marcó la transición española iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco. Franco murió creyendo que dejaba todo atado y bien atado, al nombrar rey y sucesor a Juan Carlos de Borbón, quien juró los principios fundamentales del régimen en el año 1968.
Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
En el año 1977, 2 años después de la muerte de Franco, la ultraderecha seguía dispuesta a no permitir lo inevitable. En esos días se produjeron muchos atentados y 2 jóvenes murieron en manifestaciones antifranquistas. El 24 de enero de 1977 se dio un paso más. Un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España, situado en el número 55 de la calle de Atocha, y abrió fuego contra los allí presentes, matando a 5 personas y dejando heridas a 4. Una de ellas, de las heridas, es Alejandro Ruiz Huerta, que así recordaba los hechos.
Estábamos en una esquina del hall del despacho, amenazados por unos pistolones, como siempre le llamé, unas pistolas muy grandes que José Fernández Herrá bailaba en la mano derecha, esas manitas bien arriba.
Esas manitas bien arriba. Vamos, esas manitas más arriba. Esas manitas.
Esa sensación va unida al inmediato futuro, en ese momento era futuro, de que nos encontramos tirados en el suelo, destrozados, hechos polvo, con 4, 5, 6 tiros en el cuerpo, o la muerte en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ¿no? Yo salvé la vida porque en las 2 oleadas de disparos que fue el atentado, fue un atentado brutal, en principio dispararon tiro a tiro contra todos los que estábamos de pie en la reunión, que éramos 9, ¿no? Los que estaban más cerca de los pistoleros, como Ángel Rodríguez Leal, que estaba a 2 metros escasos de Fernández Herrá y García Juliá, pues le mataron, claro, es que era facilísimo. Los demás estábamos más lejos, nos tiraron, como digo, a todos caímos en el suelo, y en el suelo, una vez que estábamos todos derribados por el suelo, nos volvieron a disparar. Tuve que levantar de mí el cuerpo de mi amigo Enrique Valdervira y a partir de ahí empecé a sobrevivir, ¿no?
La hoy alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fue una de las abogadas que trabajaban en aquel despacho. Hechos casuales hicieron que se librara del tiroteo. Así recuerda aquel día.
A las 10:45 de la noche, aquella noche, yo acabé mis cosas en el despacho del 55... Salí a la calle, me encontré a Javier Sauquillo y a Lola, que iban hacia el 55, entramos en una cafetería, nos tomamos un café y yo me fui al 49, donde tenía mi reunión. No sé, no puedo decir cuánto tiempo, pero sí que es verdad que en un determinado momento, yo recuerdo que conmigo estaba ya Mohedano, que le correspondía también lo mismo que a mí, era de los que trabajábamos con el Colegio de Abogados, José María Mohedano, y oímos muchas sirenas en la calle. Entonces nos asomamos al balcón, la Atocha 49 tenía era muy fácil ver, y vimos que había varios coches de policía delante de la puerta del otro despacho, el 55. Entonces, pues lo primero que hicimos fue llamarlos por teléfono. Claro, ¿qué pasa? Pues ya está, que les han detenido otra vez. No era la primera vez, ya nos habían detenido. Nos habían detenido un día de San Isidro, en el que precisamente Carlitos del Río, un encanto de persona y que por supuesto que estaba en el despacho, pues en aquella otra detención de un día de San Isidro, pues Carlos del Río cogió todos los mundos obreros que teníamos por allí y los tiró al patio, y el portero ya se encargó de dárselos a la policía, ¿no? Es decir, que para nosotros no era demasiado raro el que nos detuvieran, ¿no? Dijimos, pues que les han detenido. Pero la verdad es que les llamábamos por teléfono y no cogían el teléfono. Y entonces, pues, llegó un momento que nos pusimos el abrigo, José María y yo, era una noche de frío, y salimos a la calle. Y nada más salir a la calle, la gente del barrio que nos conocía nos dijeron, iros, iros corriendo, os van a matar a todos. Han matado a vuestros amigos, han matado a vuestros compañeros, ¿no? Pero claro, nosotros no fuimos. Entonces cogimos la escalera, ya había una enorme mancha de sangre, entramos en el despacho. Yo cada vez que veo esas colchonetas manchadas de sangre, que las prestamos después para la película, ¿no? Fueron unas colchonetas además que yo elegí personalmente porque me gustaba que el despacho fuera muy alegre, y las compré en la calle de Toledo y las hizo la madre de Dolores. Bueno, eran así la época de los despachos, ¿no? Aquello todo estaba lleno de sangre, y entonces sé que de alguna manera llegamos a los hospitales. Y allí en los hospitales yo me encuentro a José Luis, y me dice a José Luis, ¿qué haces? Porque yo me sentía derrumbada, y me acuerdo perfectamente que entonces José Luis me dijo, bueno, no puedes, no nos podemos derrumbar, hay que organizarse. A ti te corresponde localizar al decano del Colegio de Abogados. Y efectivamente, cuando José Luis me dijo eso, no sé, de pronto ya no hay más nada más que hay que organizarse, hay que aguantar. Yo llamo a Pedrol, le digo lo que ha pasado, y Pedrol me dice, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en el hospital, entonces se llamaba el Francisco Franco. Bueno, nos encontramos en la plaza de Mariano de Cavia ahora mismo. Cojo un taxi, voy a la plaza de Mariano de Cavia, y llega Pedrol con su coche. Pedrol se entera de lo que ha pasado, yo se lo digo, y me dice, Manuela, yo te prometo que los cadáveres de los compañeros salen del Colegio de Abogados. Pase lo que pase, salen del Colegio de Abogados.
Las condenas llegaron de toda Europa. Al entierro de las víctimas de Atocha asistieron más de 100.000 personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. Los tres asesinos se llamaban José Fernández Cerrá, de 31 años, Carlos García Juliá, de 21, y Fernando Lerdo de Tejada, de 23. Pero los autores intelectuales nunca se sentaron en el banquillo de los acusados. El compañero de los asesinos y también abogado, Jaime Sartorius, explica quién estuvo detrás del atentado y qué objetivo perseguía.
Esencialmente fue una operación de los servicios de información de Presidencia y Gobierno y de la derecha franquista, y fue un intento de evitar que todos los pasos que estaban dando hacia la democracia se cumplieran. ¿Cómo? Pues creando una situación en la que hubiera una respuesta por parte del Partido Comunista a ese atentado. Y entonces se creara de nuevo ya esa situación de acción-reacción que permitiera, pues, dar al traste con las posibilidades democráticas.
Coincidente es el superviviente del atentado, Alejandro Ruiz Huerta.
Los asesinos probablemente buscaban cambiar, parar la democracia, que hubiera más violencia, que se encadenasen violencias, golpe de Estado difuso, para que el ejército interviniese, ¿no? Y entonces se paró todo aquello, ¿no?
Pero no consiguieron que los militantes de izquierda que salieron de forma masiva a las calles del centro de Madrid perdieran los nervios, y con emoción y silencio se homenajeó a las víctimas. Así lo recuerdan Alejandro Ruiz Huerta y José Luis Rodríguez Leal, hermano de Ángel, uno de los abogados asesinados.
El entierro de los abogados Atocha fue un acto tremendo. Yo recuerdo esa masa de corazones y de puños y de mentes y de ojos llorosos en silencio, y el silencio de 150.000 personas es atronador.
La realidad palmaria de que se podría convivir entre los españoles. O sea, que todo eso, que el monstruo que se había creado con nosotros, que el PC, que éramos monstruosos, y que, en fin, nos íbamos a comer a los niños crudos más o menos, resultó que no. Éramos una gente muy civilizada, muy realista, muy pegada al terreno y que nos aguantamos el dolor. Nos lo tragamos porque era lo conveniente para el país.
Tras las detenciones, los problemas con las autoridades judiciales afines a la dictadura. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso fue Rafael Gómez Chaparro, que se negó a investigar más allá y concedió el polémico permiso penitenciario a Lerdo de Tejada antes del juicio, que aprovechó para escaparse. Jaime Sartorius fue el abogado que asumió la acusación particular contra los asesinos de los abogados del despacho de Atocha.
Una vez detenidas las personas que eran autores de la matanza, intentamos investigar todo lo que había detrás de ella. Y eso fue prácticamente imposible, porque nos encontramos con un juez de orden público, Gómez Chaparro, que era un hombre de ideas afines, que nos impidió poder prosperar la investigación por cualquier sitio. Sabíamos que los autores de la matanza eran gente que se movía dentro del Club de Tiro Nacional, que me parece que es como se llamaba, y dentro de los servicios de presidencia, porque en alguna ocasión se les había visto entrar. Pero no pudimos seguir adelante. Cada prueba que proponíamos nos decía no, 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 no. No pudimos ni siquiera investigar de dónde venían las armas, que era otra de las cosas que nos hubiera permitido tirar del hilo para llegar al ovillo. Pues no nos permitió ninguna prueba referida a las armas, excepto la que decía que esas armas son las que habían disparado contra los compañeros. Fue un juez horroroso. Permitió y dio permiso a uno de los asesinos para que fuera la comunión de un sobrino. O sea, una persona que estaba acusada de 5 asesinatos consumados y 4 grados de frustración. Y el señor juez le da permiso porque lleva unos meses detenido. Le da permiso para una primera comunión. Es evidente que había una connivencia de él con quien fuera. De tal manera que yo, que siempre he respetado mucho la justicia, recuerdo que lo fui a ver, le pedí explicaciones, me las balbuceó y le dije, usted es un hijo de puta. Y bajó los ojos y no me dijo nada. Por supuesto, nunca le he dicho al magistrado una cosa parecida, Ana.
Del grupo de responsables de los asesinatos, Simón Ramón Fernández Palacios, quien falleció en enero de 1979, tampoco fue juzgado. Fernández Herrá y Carlos García Juliá fueron condenados a 193 años de prisión cada uno, 63 años a Francisco Albadalejo Corredera, fallecido en prisión en 1985, 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca, fallecido en 1985, y a Gloria Erguedas Herrando a 1 año. García Juliá se fugó, también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes unos 10 años de prisión. Fernández Herrá, por su parte, fue puesto en libertad tras 15 años en la cárcel. Años después, en 1990, el gobierno italiano de Giulio Andreotti reveló que había informes que vinculaban a la organización neofascista italiana Ordine Nuovo y a la red clandestina anticomunista europea Gladio, vinculada a la CIA de Estados Unidos, con la matanza de Atocha.
En la matanza de Atocha pierden la vida Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira Ibáñez, Ángel Rodríguez Leal y Serafín Holgado.